Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Amigos, a todos muy buenas noches. Hoy es uno de estos días que esperamos tanto nosotros, la gente del equipo del llamador, como todos ustedes, porque estamos en uno de los templos de la Cuaresma, en Casa Ricardo, en la antigua Casa Ovidio, para pasar aquí una noche hablando de cofradías con los amigos del llamador y con gente que nos va a facilitar el camino a lo que va a llegar dentro de un mes. Hoy además estamos a un mes de uno de los grandes estrenos de la Semana Santa, el misterio de la hermandad del divino perdón de Alcosa, que en estos momentos se está tallando en el taller de Navarro Arteaga de Umbrete. Fíjense ustedes, solamente un mes, los palcos han llegado. Hoy les explicaremos por qué la Hermandad del Sol quiere cambiar la túnica de Ruán por la túnica de Sarga, y aquí hablaremos con el alcalde de Sevilla, con el hermano mayor del Gran Poder. Hay aquí gente como el hermano mayor de Bellavista, que tiene algo que contarnos en torno a la salida del Viernes de Dolores. Y aquí están, como digo, amigos del llamador, que comentarán con todos ustedes, con todos nosotros, esto que es lo más bonito que nos pasa, como son las vísperas de la Semana Santa. Pero no vamos a olvidar que hoy es día del ciriazo de oro y es día del ciriazo del artista Jonathan Sánchez Aguilera. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes, al equipo y a todos los que estáis en Casa Ricardo. Mi ciriazo va a ir para todos esos que han despotricado y criticado la postura de la Hermandad del Santo Entierro el pasado lunes al realizar el traslado de la imagen del yacente a la catedral con riesgo de lluvia. Hay que corregir algunos, ya que he llegado a escuchar la barbaridad de que el Vía Crucis no se pudo celebrar dignamente y que la gente no pudo rezar debido al ritmo acelerado del traslado. A esos que no lo saben, el Vía Crucis se celebró en el interior de la catedral y no durante el traslado, traslado que no niego que fuese algo acelerado por el riesgo de lluvia, lo cual es lógico, pero también hay que señalar que a la imagen no le cayó ni una gota de agua ni a la ida ni a la vuelta de la catedral. Y mi saumerio va para el grupo de la Encarnación del barrio de la Barzola por la magnífica estampa que nos ofrecía esta dolorosa de reciente creación, obra del escultor Eduardo García, y que condensa y sintetiza en la actualidad lo mejor de la imaginería mariana sevillana de los siglos XVII y XVIII, pasado por el tamiz contemporáneo de este artista, y que gracias al conocimiento del grupo de jóvenes que hay en torno a esta imagen, nos han demostrado que se pueden hacer cosas verdaderamente buenas sin recurrir a lo habitual, y así lo hemos visto en las andas improvisadas para el Rosario Vespertino, que se tuvo que rezar dentro de la iglesia debido a la lluvia, y en las que, basándose en el palio barroco de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Silencio de Carmona, nos han demostrado que mirando y buscando inspiración en el pasado, también se acierta.
La experiencia inmersiva Alma y Pasión Semana Santa en Sevilla, homenaje a Rafa Serna, les ofrece la marcha invitada.
Una marcha invitada que hoy aquí no podía ser otra que este gran poder que compuso Marbizón en el año 2001 y que también fue tan magnífico que lo estamos recordando durante esta semana. También se interpretó en el concierto Reza Sevilla del pasado sábado. Fíjense qué maravilla. Que a veces lo hemos escuchado así, y aquí saludamos también a Ricardo Núñez, que nos abre la puerta. Yo creo que llevamos 30 y tantos años, ¿no, Ricardo?
Tú llevas la cuenta mejor que yo. Buenas noches a todos los oyentes del llamado.
Sí, tienen que ser unos 32 o cosas así desde la primera vez que vinimos con tu padre aquí a hacer un programa.
Bueno, es un placer otra vez vernos como cada año, como siempre, nos lleva a la época, a la primavera, a la Semana Santa, y recibir amigos en casa siempre es buena noticia.
Y hecho, de los viernes del Gran Poder, también los viernes de Casa Ricardo, porque el otro día lo vi en Andalucía Directo, que había aquí una cola de gente buscando las croquetas de bacalao, ¿no?
Sí, además lloviendo, a mí me sorprendió porque después de tanta agua... yo pensaba que iba a estar más tranquila la cosa, pero apretó. Así que este viernes podemos batir récord, creo yo, ¿eh?
Oye, y Jesús, uno de tus hombres fuertes, ¿sale a la calle a la hora de decir ya están las croquetas o no?
Claro, él normalmente siempre es el que abre las puertas y que reciba a la gente para que pueda acceder a su reserva o a la barra. Y como viste en la televisión, bueno, es un personaje a estudiar, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Va a terminar en Hollywood. Gracias, Ricardo.
A ustedes siempre por la visita.
Seguiremos por aquí hablando de muchas cosas hoy, que es 12 de marzo, cuando queda justamente un mes para el Sábado de Pasión.
Lanzas al hombro. Tambores de templado. Y comienzan a entrar al interior de la parroquia.
¡Otro poquito más!
Y ahí suenan ya la marcha real con la agrupación de la Redención, pero sigue andando de frente. Los costaleros están en el lateral, ahora coger compás. Ahora tienen que ayudar. Abajo el paso, se cambiarán de palo los hombres.
Villanueva, que da esos tres golpes de martillo, el paso que se levanta a pulso aliviado.
Venga de frente con él.
Se echa a andar de frente con el izquierdo, pisando ahora la adoquín de la calle Tetuán, los faldones también morados, de la misma tonalidad que los claveles, el paso y el crucificado acompañado por cuatro candelabros de guardabrisas, también perfectamente encendidos, no hay aire alguno, así que hoy no ha tenido mucho trabajo el hombre de la caña, la luna que se nos asoma ahora también justo en este tramo de la calle, esa luna que vemos tímidamente velada.
Este micrófono del llamador recogiendo las bambalinas, uno de los sonidos que más nos gusta a los cofrades.
Una noche de sábado de pasión que se llena de sonidos y sonidos que llegan también desde Palmete. Ahí está José Antonio Rodríguez. José Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes del llamador desde la barriada de Palmete, Padre Pío, en la calle Carrión de los Céspedes. Está entrando el Nazareno de la Salud y Clemencia. Mira qué son el más bonito. La marcha Alma de Dios, en esta agrupación musical Lágrimas de San Fernando, está acompañando a este nazareno que ahora mismo ha entrado ya en su barrio, en la zona ya cercana a su templo, y aquí es donde ya está con lo suyo, después de ese maratón que hace hasta el Cerro del Águila, donde hace su estación de penitencia.
Fran López de Paz en el llamador.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruán, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno, en calle Matacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales.
La Orquesta Filarmonía de Sevilla presenta La Procesión. El espectáculo donde se interpretan las mejores marchas procesionales en versión sinfónica. La Procesión. 28 de marzo en Fibes, Sevilla. No te lo pierdas.
Los conciertos del llamador. Cada fin de semana y en formato podcast, la música y las bandas de la Semana Santa. Los conciertos del llamador.
Bueno, el primero lo hemos adelantado y ya está en el aire, ¿no, Juanmi?
El primero ya está, Fran, buenas noches. Ya tenemos el primer podcast de los conciertos del llamador en todas las plataformas y van a disfrutar de la agrupación musical de la Encarnación.
Sí, porque no iban a llevar los palcos y nosotros estar sin los podcasts, ¿no, Luna?
Exactamente, muy buenas noches. Los palcos han desembarcado esta madrugada, han amanecido en la Plaza de San Francisco, justo enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, y durante, bueno, pues la próxima semana veremos cómo los famosos hierros se irán levantando para conformar la carrera oficial.
Y mañana, Javi Blanco, buenas noches, es el día de los estrenos patrimoniales, ¿no?
Efectivamente, bueno, se inaugura la exposición de estrenos en el Mercantil, un clásico ya, y también va a llamar muchísimo la atención el estreno, vamos, la presentación del manto de la Virgen de Consolación, que se ha llevado a cabo en el taller de Charo Bernardino y dicen que es precioso.
Oye, nos han contado algo más de esa túnica del sol que se va a votar mañana en el Cabildo de Reforma de Reglas. Fíjate, me dicen lo siguiente, en el año 1995 aprueban una túnica crema con un cordón verde para salir, pero en el año 2005 surge la idea de la túnica de ruán verde con el capilote más alto que hay, de 1,20, como el tamaño de un niño, y el antifaz de babero. Allí hubo hermanos que creían que esto era una locura, ¿no? Porque las túnicas dicen que se han convertido en un lastre. Hay gente que ya no puede llevar el capirote tan alto, que tienen diversos tipos de capirote, 30 centímetros, a las mujeres es muy difícil que se pongan un esparto de 30 centímetros, y además es una cuestión también funcional, ¿no? Para hacer la túnica hay que comprar rollos de ruán en Francia, para hacer las primeras túnicas, ya dice que se encargan unas dos túnicas al año. Y entonces no van a encargar un rollo de ruán para dos túnicas.
Y la cola también, que era muy incómoda, que llevaban aquí en el brazo,
sí,
¿no?
Sí, por eso, y porque ahora hay gente que está prestándose túnicas a unos a otros si va a salir, ¿no? Por eso han decidido algunos hermanos proponer este cambio de túnica, que el capirote sea más bajo, de 90 centímetros, un escudo de oro sobre fondo rojo, los calcetines negros con los zapatos negros con soles, y fíjate, de los dos rulos que se compraron en 2006 para hacer túnica, todavía queda algo, ¿no? Se hicieron 200 túnicas, pero ya no hay ruán verde para hacer más, por eso, pues, por cuestiones prácticas también, van a volver al origen. Es una historia curiosa. Y el sábado ya tenemos a las primeras asociaciones civiles.
Civil en la calle, sí, así es, Frank. La Asociación de Salud y Esperanza, concretamente, que ya nos sorprendió hace un mes con el fichaje de la banda de música de La Cigarrera, pues hoy ha anunciado que va a contar con tres saeteros: Inés Robles, María del Mar Barea, y a la entrada cantará Manuel Cuevas.
Anda ya.
Sí, Manuel Cuevas. Manuel Cuevas a la entrada.
Pues bueno, pues
hay que verla, hay que ir para allá a León 13.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar enseguida con el alcalde, que está aquí también con nosotros probando las croquetas de casa, Ricardo.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Asador Monte Quinto con Sevilla y sus fiestas de primavera. Le esperamos con gran variedad de carnes a la brasa de vacuno, ibéricas y de importación. Local perfecto para tertulias de amigos, reuniones ejecutivas o cualquier celebración. Abrimos para almuerzos todos los días y cenas de viernes a domingos. Asador Monte Quinto, un referente gastronómico desde 2011.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Cuaresma sublime.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Alcalde José Luis Sáenz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchas gracias por venir a esto que se va a convertir en una cita todos los años, que sí.
Bueno, yo estoy encantado de estar aquí en el llamador contigo, Fran, y por supuesto doy por hecho de que esto ya es una cita imprescindible en la Cuaresma sevillana.
Como alcalde va a todo, ¿no? Hasta los ensayos de costaleros.
Bueno, todo muy complicado, ¿no? Pues primero porque hay tanta actividad en la Cuaresma en Sevilla que es prácticamente imposible estar. Y segundo, porque no te puedes dedicar solo a esto, la ciudad no se paraliza, hay otras muchísimas cosas que hay que estar encima, muchos problemas que hay que estar encima de ellos y no poder estar solo en eso. Pero sí es cierto que intento ir a todo lo que puedo.
Venimos o llegamos a una Semana Santa después de la Magna del mes de diciembre. ¿Qué enseñanza obtuvo el Ayuntamiento y el Consejo con aquella organización?
Bueno, hombre, la enseñanza es que esta ciudad puede con todo, que esta ciudad es especialista en organizar grandes eventos, que se nos da bien, que reaccionamos bien ante esos grandes retos y oportunidades que tiene la ciudad de Sevilla, y creo que la enseñanza de la Magna, aparte del el tiempo que llevamos planificando, organizando, arzobispado, consejo y por supuesto el Ayuntamiento con todos sus servicios municipales, poniéndolos a disposición de los sevillanos. Y la enseñanza es que, bueno, que esta ciudad afortunadamente puede con prácticamente todo.
¿Nunca ha hablado usted de reforma de carrera oficial, no?
No, yo en principio, eso evidentemente corresponde al Consejo. Iríamos, si se diera el caso, de la mano del Consejo, y habrá que escuchar las aportaciones que en ese sentido puede hacer el Consejo. Yo en este momento no lo veo una prioridad.
Pero si la Junta dijera, vamos a hacer la línea 2 del metro, ya. Que hay que levantar centro entero.
Una buena. Ojalá llegara cuanto antes ese momento y nos enfrentáramos cuanto antes a esa situación. Eso significaría que ya estaría terminado el trazado, el tramo norte de la línea 3, el tramo sur de la línea 3 y estaríamos acometiendo la línea 2. Pero bueno, hay otra de las experiencias de la Magna, ¿no? Esta ciudad tiene otros espacios que son brutales también, que podrían acoger perfectamente una carrera oficial.
Este año toca renovar el convenio con el Consejo de Cofradías, ¿no?
Sí, estamos en ello. Hemos tenido ya varias reuniones con el Consejo, el director general de Fiestas Mayores con el Consejo. Yo he estado ya dos veces con el presidente del Consejo y estamos renovando ese convenio que toca este año, efectivamente.
¿Ayer se reunió?
No habrá ningún problema, no me cabe la menor duda de que encontraremos, si hay alguna discrepancia, si la hubiera, que en principio no la hay, encontraríamos un punto en común seguro.
Está aquí el hermano mayor de Bellavista, Diego Romero, ayer se reunió usted con él, ellos quieren hacer la puerta, ¿no?, para poder salir del templo.
Sí, yo me he comprometido a que el Ayuntamiento estará ahí echándole una mano, ¿no? Creo que hay muchas hermandades en la ciudad de Sevilla que no están dentro de las grandes, que tienen unas posibilidades económicas muy limitadas y que son muy importantes en sus barrios por el papel que juegan en sus barrios. Yo soy de los que pienso que esta ciudad se articula en torno a las hermandades, se vertebra en torno a las hermandades y no se entiende sin las hermandades. Y evidentemente en un barrio como el de Bellavista pues hay que apoyar a esa hermandad y el Ayuntamiento, dentro de su disponibilidad económica, intentará echarle una mano a la hermandad de Bellavista.
Hubo mucho debate con la salida del Santo Entierro el otro día en una ciudad en estado de prealerta con la que cayó, la granizada que cayó.
Bueno, hombre, yo reconozco que el hermano mayor del Santo Entierro, Fermín, es una persona valiente y un hermano mayor valiente. Y tuve la oportunidad de llamarlo, de hablar con él ayer y de darle enhorabuena por lo bien que había salido todo. Y evidentemente se lo dije, parece que tiene relación directa con San Pedro, ¿no? Porque aprovechó los dos claros para la ida y para la vuelta. O sea, creo que fue una decisión valiente que salió bien.
Y ahora que habla usted de San Pedro, este año el cachorro estará en San Pedro, en Roma. Va a ser el gran acontecimiento de este 2025. El ayuntamiento también va a estar ahí, ¿no?
Un acontecimiento histórico, efectivamente, pero no solo para el cachorro. Yo ahí me gustaría... el cachorro no va a Roma. A Roma va la Iglesia de Sevilla, el Consejo de Sevilla, la Semana Santa de Sevilla y la Ciudad de Sevilla. Y evidentemente un acontecimiento histórico importantísimo para la Hermandad del Cachorro, por supuesto, pero creo que es toda Sevilla la que va con el Cristo de la Aspiración a Roma el próximo mes de mayo.
Hoy están dando ya las primeras papeletas a la gente que va a salir en Roma, los pocos hermanos, 300 o cosas así, que van a salir en Roma con el cachorro. Alcalde, le dejamos ya que siga disfrutando de esta noche. Muchas gracias por estar aquí.
Encantado de estar con ustedes, Fran, y que tengamos una buena cuaresma.
Y aquí están también gente de la feligresía, ¿no? El hermano mayor del Gran Poder, gente del Gran Poder.
Efectivamente, está por aquí Ignacio Soro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Evidentemente son vecinos de esta zona, es un clásico también que nos veamos aquí. Le quería preguntar, en primer lugar, acaban de lanzar y están muy contentos un documental sobre la misión del Señor, ¿no?
Pues sí, precisamente ayer se lanzó vía YouTube, por el canal de YouTube de la Hermandad y por otros medios, un documental, es un audiovisual, como una crónica audiovisual de lo que fue el traslado de ida del Señor hasta a la catedral y la procesión de regreso como clausura del congreso que se realizó en esos días.
Está todavía muy presente ese recuerdo de la misión, ¿no? Imagino que a la hora de... Cuando hablamos, recordamos aquellos momentos, todavía se nos estremece, ¿no? El cuerpo, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo a nosotros que estamos día a día en contacto directo con los tres barrios y que siempre pues, nos vuelve a la retina, nos vuelve a la memoria aquellos momentos que vivimos, esos 21 días que pasamos allí junto con las tres parroquias, con los feligreses de las tres parroquias y con todo el que quiso acercarse a la cercanía del Señor en esos momentos, en esas tres parroquias, que fue verdaderamente algo memorable.
Han creado un precedente, aunque ya existían las misiones en los años 60, ¿no? Pero ahora son muchas las hermandades que se plantean incluso hacer misiones en otras zonas, ¿no?
No era nuestra intención, no queríamos que fuera un precedente para que todas las hermandades pues hicieran algo parecido. Bueno, nosotros lo hicimos, si hay quien quiere seguir ese rastro porque lo siga, y sobre todo que hay muchísima necesidad de muchos barrios de Sevilla y de fuera de nuestra frontera también, donde atender a los necesitados, que lo instrumentan como una misión, bendito sea, que no, pues que no se olviden de que los necesitados siempre están ahí y que hay muchísimo que atender.
Le quería preguntar también porque el médico de cabecera, que así siempre le llamamos, del Señor, que es Pedro Manzano, ha estado recientemente, viendo su estado de conservación, ¿no? ¿Cómo está la imagen del Señor del Gran Poder?
Pues se conserva perfectamente, está en perfecto estado. Afortunadamente, esas revisiones periódicas a las que le somete Pedro Manzano, pues detectarían en cualquier caso pues algún defecto que hubiera de policromía o algún defecto de ensambles o de estructuras, que afortunadamente digo, no se han producido y que, bueno, cada vez que viene pues hacen un análisis muy exhaustivo desde arriba a abajo de la imagen y gracias a Dios pues está en perfecto estado.
Mira, en esta ocasión y sin que sirva de precedente, no lo voy a preguntar por la madrugada, que es un debate a veces muy manido, ¿no? Hemos hablado muchísimas veces de ello, pero sí le quiero preguntar qué opina sobre la equiparación de las subvenciones con las hermandades de víspera, ¿qué opinión tiene al respecto?
Bueno, yo que considero las hermandades de víspera tanto como pueda considerar a una hermandad de cualquier jornada de la Semana Santa. Y esa equiparación creo que debe ser también extrapolable a este tipo de cuestiones. Hay mucho que hilar al respecto, ¿eh? En este tema no es solamente decir tienen que participar de un reparto equitativo. Hay algo que hilar ahí y sobre todo que, bueno, que se ha empezado un camino que espero que llegue a buen fin, porque ya digo, son hermandades tanto como pueden ser la del Martes Santo, la madrugada o la del Sábado Santo, y ese respeto hay que mantenerlo siempre. Yo creo que con el tiempo se irán limando apariencias, se irá solucionando esta cuestión y sobre todo estudiando el caso concreto de estas hermandades que, como digo, deben de percibir esa subvención.
Han sido 4 años magníficos ya al frente de la hermandad del Gran Poder, o están siendo. Ya para terminar, ¿se plantea repetir?
Bueno, eso no lo sé ni yo. No te lo voy a decir porque no lo sé ni yo. Todavía quedan muchos meses, todo se verá con el tiempo, que es el que pone y quita a cada cual y pone a cada uno en su sitio. Así que de momento no te puedo decir nada.
Ignacio Suero, muchas gracias. Vamos a saludar también rápidamente también a Alfredo, que está por aquí, el prioste. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo esta cuaresma? Porque acaban de terminar el triduo, el besamano, ¿no?
Hola, muy buenas noches. Pues nada, todo muy bien, con lo habitual de estas fechas, con todo el trabajo que venimos desarrollando, todas las priostías de las hermandades, y bueno, expectantes para que el tiempo nos acompañe y todo pueda ir bien. Pero bueno, ahora aprovechando, acordándonos del Papa, que está malito, y rezando un poquito, mortificándonos y haciendo un poquito de oración y de limosna, ¿no?, que es lo que nos pide la Iglesia ahora.
Muchas gracias,
muchas gracias a vosotros y encantado.
Vamos a seguir en el llamador a las 10 y 26.
Asador Monte Quinto, referente gastronómico desde 2011, le ofrece la entrevista.
Ay, divinidad.
La voz del Sacri, que tantas veces ha cantado aquí en Casa Ricardo. Juan Miguel Vega es el director de Canal Sur Radio. ¿Cuántas veces, verdad, Juanmi?
Hola, buenas noches, Fran. Pues sí, tantas veces como le pedimos. El Sacri era ya como de la casa, prácticamente. Era uno de nosotros. Y aparte de ser un enorme saetero, una referencia en el mundo de la saeta, era un hombre, una excelente persona, que siempre se brindó a colaborar con Canal Sur Radio desde una de las primeras entregas de nuestro llamador allá en el Hotel Alcora, y bueno, siempre dispuesto, y aparte, bueno, pues brindándonos su amistad, su arte, su saber y su bonomía. Yo creo que ha sido un orgullo conocer a Pepe el Sacri, y que haya estado tantas noches compartiendo con nosotros llamadores aquí en tantas cuaresmas y tantos años de vivencias.
Hoy no está el Sacri, pero está su hijo David. ¿Cómo estás?
Bien, encantado, y gracias por haberme invitado. Sobre todo gracias a Juan Miguel Vega y a Fran López de Paz, aquí se lo tengo presente, y muy agradecido, porque no esperaba que me invitaran a venir aquí con ustedes.
Sí, hablas igual que tu padre, ¿eh?
Sí,
igual. Tienes el mismo tono de voz, ¿no?
Bueno, dicen que tengo un poquito de arte cantando, pero...
Ah, pero ¿tú cantas saeta también?
Yo saeta no. Yo canto para los amigos, pero en petit comité, ¿sabes?
El que sí canta saeta, porque le enseñó el Sacri, fue Alex Ortiz, que está aquí con nosotros. Un año más, Alex, ¿qué tal?
Pues nada, buenas noches a todos, y sí, un año más, y este año con muchos motivos, ¿no?
Porque tú, en el funeral, en la misa que se le ofreció a José Pérez Leal el Sacri, cantaste una saeta, pero dedicada en este caso a tu maestro.
Sí, la verdad que, bueno, además fue todo un poco, como tú sabes, bien hablamos por teléfono, me cogió en Madrid, me vine corriendo, y sus hijos pues me pidieron si pudiera tener la deferencia de cantar y de rezar una saeta para mi querido maestro, ¿no? Y por supuesto ni me lo pensé, ¿no? Y bueno, era mi mejor homenaje, y el mejor homenaje que puedo hacer a una persona que tanto me dio y que tanto me aportó en mi vida, y al que le debo, pues bueno, hacer una de las cosas más bonitas y más importantes de mi vida. Que
¿Podemos conocer esa saeta aquí?
Sí, perfecto, por mi parte encantado, de verdad.
Bueno, vamos a pedir un poquito de silencio, porque Ale le va a cantar esa saeta a su maestro, al Sacri.
Ay, fuiste poema, fuiste poema. Y fuiste un ver rezando por tu fe y tu grandeza. Lo que yo están llorando de luto está a la saeta. Están llorando de luto está a la saeta. Ay, 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 hoy te entregó los honores porque fuiste mi maestro y en el recuerdo siempre tu nombre, que Dios te tenga. En el cielo, que Dios te tenga en el cielo con tu vida. Tu Virgen de los Dolores,
enhorabuena, Ale, una saeta al Sacri.
Muchas gracias.
Era lo que queríamos escuchar. Ahora le preguntaremos a Manolo Ale, que viene de la exaltación de la saeta, pero vamos con otras cosas, son las 10:33.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
Si paseas por Sevilla, tenemos tres razones para hacerte feliz y disfrutar de la buena gastronomía. Taberna La Encarnación, calle Imagen, Plaza de la Encarnación. San Fernando Bodega, calle San Fernando 25, Casco Antiguo. Y Cervecería El 21, calle Felipe II, número 21. Desayunos, el mejor tapeo, comidas y cenas. Si acabas de llegar a nuestros establecimientos, bienvenido. Y si te vas, vuelve pronto.
La Orquesta Filarmonía de Sevilla presenta La Procesión, el espectáculo donde se interpretan las mejores marchas procesionales en versión sinfónica. La Procesión. 28 de marzo en Fibes, Sevilla. No te lo pierdas.
Canal Sur Radio.
El llamador.
Cuaresma sublime.
Pues seguimos aquí en Casa Ricardo, ya ha llegado el tiempo de las croquetas, ya han llegado los platos, está en estos momentos la caza de las croquetas aquí de Ricardo y estamos con el hermano mayor de Bellavista, Diego Romero, que va a catar una, pero bueno, vamos a saludarlo primero. Muy buenas noches, Diego.
Buenas noches, ¿qué tal, señora? Habéis pedido con la croqueta en la mano, acaban de llegar.
Novedades también en Bellavista, ¿no? Esa puerta tan ansiada, ¿qué más o menos podéis contarnos?
Sí, bueno, hemos recibido ya por fin los últimos permisos que necesitábamos y ya vamos a empezar con la obra. Nos hubiera gustado que hubiera estado para este año, pero bueno, el tiempo y la premura ya de lo que queda para Vinalores, pues va a ser imposible, pero vamos a empezar pronto a hacer las primeras obras preparatorias del patio exterior y del interior de la parroquia, donde hay un retablo que tenemos que retirar, y eso va a empezar ya en breve, y si Dios quiere, pues mañana montaremos la carpa y diremos adiós a esa imagen que llevamos repitiendo ya durante ya 3 años.
Además que nos estabas contando fuera de micrófono que ya prácticamente no paráis, llega la carpa y digamos que la priostía, los jóvenes, todos los hermanos tienen que preparar unos pasos que salen el Viernes Dolor y el Sábado de Pasión como si no hubiera pasado nada.
Sí, estamos inmersos en los preparativos, y los preparativos en Bellavista pues se acortan a un plazo muy muy reducido de tiempo por la peculiaridad que tenemos del montaje de la carpa. Ahora empezarán los ensayos, empezaremos a montar los pasos, empezaremos a limpiar y bueno, es verdad que es un no parar hasta el Sábado de Pasión, donde cuando se recoja la hermandad, eso de la 1:30 de la noche, empezará el desmontaje y cuando amanezca ya no quedará absolutamente nada de lo que habíamos vivido el día anterior.
Hermano mayor, le hemos preguntado también a Ignacio Sor, el hermano mayor del Gran Poder, esa comisión en el Consejo sobre el reparto de la silla está marchando ya, ¿no?
Bueno, de momento nosotros los hermanos mayores de la Hermandad de Vino y Sabor de Pasión no tenemos noticias de que se haya constituido ninguna comisión. Es verdad que en el pleno de hermanos mayores se propuso, se llevó la propuesta a los hermanos mayores y se aceptó, pero de momento no tenemos noticias que se haya empezado a trabajar en el asunto. Esperamos y deseamos que sea pronto y que tenga una solución positiva para la igualdad que esperamos todas las hermandades.
Bueno, pues Diego, muchas gracias por estar esta noche. El lunes estamos, si Dios quiere, en Bellavista y conocemos esa hermandad aún más con ustedes.
Sí, allí en vuestra casa, os esperamos. Gracias.
Pues muchas gracias. Y pasamos con Juanmi. Juanmi, tú has catado ya una croqueta que te viste.
Yo he cogido una y ahora te toca a ti.
Ahora me toca a mí.
Estás deseando soltar el micrófono para lo mismo. Y además vamos a saludar también a Darío Fernández, está aquí con nosotros esta noche. Buenas noches.
Buenas noches, Juanmi.
Bueno, ¿con qué estás ahora mismo?
Ahora mismo terminando una imagen de la mujer Verónica para San Lucas de Barrameda.
¿Y en los próximos años cuáles son los proyectos?
Bueno, pues hay varios, entre otros seguir con este misterio de San Lucas de Barrameda, que se entregó la imagen del Señor del titular hace poco, ahora en febrero, se bendijo. Y próximamente también pues hacer el misterio de la presentación al pueblo de Osuna. El año que viene precisamente tengo que hacer un crucificado bastante curioso, que va articulado para hacer la ceremonia del descendimiento en la hermandad del sepulcro de Murcia. Es un trabajo bastante especial y raro porque imágenes así de esa tipología, por ejemplo, no se hacen. Y es un trabajo que me llama la atención por eso, ¿no? Porque es diferente,
¿eh? Darío, el año pasado se estrenó el Misterio del Buen Fin que tú hiciste. Llovió, pero no ha habido ninguna repercusión.
No, absolutamente nada. Muchas veces peor otro. Bueno, lo suyo es que no llueva, ¿no? Por supuesto que no llueva, y si llueve que no salgan, ¿no? Pero hay, normalmente salen las hermandades a la calle y nadie se lleva las manos a la cabeza cuando hace temperaturas muy altas o los cambios de temperatura, por ejemplo, que ocurren todos los años en un paso de palio cuando se apaga una candelería, cuando llega al templo por la noche.
¿Eso es peor que el agua?
No es que sea peor, pero que es malo. Las levantadas al cielo no, tampoco son muy buenas, sobre todo en imágenes antiguas. O sea, que quiero decir con esto no estoy excusando el que se salga y llueva, ¿no? Pero que en este caso, en mis imágenes, que son nuevas, pues tampoco fue una mojada, en la catedral se secaron y hasta las imágenes, las policromías están nuevas, no hay fisuras, no hay grietas, no hay nada. Y bueno, lo suyo ya digo que no salgan, pero que están bien, vamos.
No, que están preparadas incluso para que le pueda caer algo de agua.
Bueno, no es que estén preparadas para que le caigan agua, sí, pues, pero que bueno, que tampoco han sufrido mucho, ¿no?
Bueno, y ya para culminar y dejarte que sigas comiendo croquetas con todos nosotros, si hay alguna hermandad que esté interesada en hacer una reforma, aunque tú tengas la agenda que nos has comentado muy apretada, vas a tener algún hueco seguro, ¿no?
Bueno, ahí está, la agenda está apretada, pero yo siempre estoy abierto a todo aquel que...
En 2524.
En 2524 estaremos, si Dios quiere, aquí. Pues nada, no, hombre, no, fuera broma, pero tengo ya hasta el año 2030. Yo, ¿qué quiere que le haga? A mí me gustaría atender a todo el mundo, pero los años se llenan y bueno, gracias a Dios, ¿no? Se llenan y...
El 33 es un buen año para estrenar algo.
El 33 podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero de todas formas, si os referís a Sevilla, no hay tanto que hacer, yo pienso que no hay tanto que hacer, algo habrá que hacer, pero... Y después sí es verdad que somos muchos los compañeros de mucho nivel y que no todo lo que... lo poco que haya que hacer lo tengo que hacer yo, que hay muchos compañeros muy buenos. Y, sí, y lo digo siempre bien alto y claro cuando me preguntan por ello, ¿no?
Pues Darío, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
A vosotros siempre.
Bueno, Fran, tú sí has catado también, ¿no?
Todavía no, pero vamos a aprovechar esta pausa para escuchar los consejos y tomarnos la primera croqueta de Casa Ricardo.
Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Ventapazo.
Y bueno, estamos aquí en animada tertulia y vamos a saludar en primer lugar a Estela Benoz. ¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantada.
¿Cómo va esa cuaresma?
Maravillosa, la cuaresma siempre es lo mejor.
Y bueno, vamos a saludar también a dos clásicos nuestros, que son Kiko Berjano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Y Enrique Esquivias también, muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo quería preguntarles en primer lugar, porque se ha hablado tantísimo de... Bueno, pues estamos viendo nuevas tendencias de varias cosas. Por ejemplo, el cartel de Luis Gordillo de la Macarena. ¿Qué os ha parecido?
Yo ya lo he escrito, a mí me ha encantado. Me encanta, me parece maravilloso que las hermandades tengan la suficiente valentía para ampliar su patrimonio, bueno, pues con obras de arte contemporánea. A las vírgenes no las vamos a vestir distintas, no vamos a cambiar la iconografía, no vamos a cambiar los pasos, pero si podemos enriquecer nuestras hermandades, nuestro patrimonio con obras actuales y además de pintores como Luis Gordillo, yo lo veo un acierto. Además, es que yo miro el cartel y yo veo la Macarena, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Tú la ves, Kiko? ¿Enrique?
No, yo veo la Macarena cuando voy a la Basílica y veo a la Virgen. No la veo en ningún cartel. Bueno, yo no entro en... Porque como no entiendo de arte, no entro si vale más o menos el cartel y ni quiero crear ninguna polémica. A mí personalmente... Es que me parece que hay una proliferación de carteles, ¿no? No solo por este, sino porque es que ya tenemos un cartel para todo, ¿no? Y a mí no me dice nada, ni para bien ni para mal, no me dice nada, pero vamos, tampoco creo que quiero crear polémica. Si la hermandad decidió encargarle el cartel a Luis Gordillo para enriquecer su patrimonio pictórico, pues me parece estupendo, ¿no? No tengo más que decir sobre ese tema.
Pregúntale a Kiko si le ha gustado.
No es la palabra que sí me ha gustado. Yo realmente no veo la Macarena ni por asomo ahí. Si el artista la ha visto y es la manera de expresarlo, pues vale, muy bien. Me parece que un cartel de Semana Santa o de una hermandad o de una imagen, pues de lo que tiene que tratar es de transmitir algo de la devoción que se tiene a esa imagen, algo que evoque a esa imagen. A mí personalmente no me evoca nada. Bueno, ese cuadro debe valer un dinero, quiero decir. Y en ese sentido, pues la hermandad habrá ganado en patrimonio. Pero a mí personalmente no me evoca a la Macarena. Igual es que tengo una visión corta y las luces cortas, y hay que tener las luces largas, que puede ocurrir también, ¿sabes lo que te digo? Porque este hombre es una persona de categoría, quiero decir, que y yo no soy nada de categoría en ese ámbito, pero digo que no me evoca a la Macarena en absoluto.
Yo me acuerdo el otro día de ti, Kiko, cuando vi el traslado del Cristo Yacente de vuelta a San Gregorio, a esa velocidad, me acordé de cuando fue el Lignum Crucis, me recordó mucho. ¿Qué os pareció esos traslados tan rápidos?
Bueno, no vi el Vía Crucis porque tenía otra cosa que me lo impidió ver. Pero bueno, por lo que me han contado, pues sí, hubo que acelerar el paso en un momento determinado para no mojarse. Bueno, no sé, no te puedo calificar cómo fue aquello porque te digo que no lo vi. Tampoco te voy a hablar ahora después del año 2012 cómo fue lo de Veracruz, pero a mí me encantó cuando fue lo de Veracruz porque fue lo más recogido que yo he vivido en esa hermandad.
Es que esa es la clave. Lo voy a decir yo para que no lo diga él. A ver, Veracruz, ¿qué hizo? Estaba lloviendo y sacó, y tenía su Vía Crucis, sacó el Lignum Crucis. Fue maravilloso, fue un rezo de verdad. ¿Para qué hacemos el Vía Crucis? ¿Para sacar al Señor o para rezar? Entonces, verá, el Señor, el Cristo Yacente iba maravilloso. Las andas eran preciosas y el Cristo se veía impresionante, como no lo vemos nunca por culpa de la urna. O sea, fue espectacular. Ahora, llovía, había que sacar al Cristo. ¿Eso es un Vía Crucis? Yo creo que no. Yo creo que el Vía Crucis sí fue aquel de Veracruz, a que se refería Kiko. Ya te digo, lo digo yo porque no soy de su hermandad, me puedo permitir el lujo.
El que iba contentísimo era tu hijo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que hicieron una apuesta fuerte, arriesgaron, pero le salió estupendamente, ¿no? Y el Vía Crucis en la catedral estuvo dignísimo, quizás menos gente que otros años porque el día no acompañaba,
pero yo creo que cumplieron el objetivo, ¿no? Y tuvieron la suerte además de hacer esos traslados deprisa. Hombre, hubiera sido peor ir lento, dejarse ir un poco y que le cogiera la lluvia. Le salió bien, no les llovió y yo creo que no hay nada más. Lo que pasa es que aquí ya hay polémica por todo, ¿eh? Que si corres porque corres y si no corres porque no corres. Salieron, hicieron su vía cruz y en la catedral, que era lo que le había comendado el consejo, y volvieron a su casa y ya está.
Más polémico es, porque bueno, al final fue todo muy digno, evidentemente, que hermandades estén ya empezando a sacar de incluso sus líneas de ropa. ¿Qué les parece esto?
Javi, no sé de qué me estás hablando.
Perdón, pero
no sé qué me estás hablando.
Ahí has estado muy bien, los has pillado a los dos fuera de cobertura totalmente. Ahí lo dejo. Sí, a ver, vaya a componer ropa de con los escudos y la pregunto yo ahora, perdona que me te cojo el sitio. ¿Vais a poneros ropa con los escudos de la hermandad, en los pantalones, en las camisetas? ¿Qué os parece a los dos ex hermanos mayores?
Pues yo creo que la normalidad es lo ideal. Aparte de que te voy a decir una cosa, ¿eh? Había preguntitas más livianas que hacer que las tres que nos llevas hechas, ¿eh?
Vengo dirigido hoy.
Ya, bueno, pues te digo que yo eso de la ropa es que no sé ni de lo que estoy hablando. Yo creo que hay que darle normalidad a las cosas y no hay que hiper llevar todo a cosas extrañas y hacer ostentación de nada. Porque, en fin, ayer me dijo alguien que hay una hermandad que los calcetines llevan el escudo puesto de la hermandad, los calcetines. Me digo, pero los calcetines, ¿pero eso para qué? En fin, bueno, anormalidades. A mí me parece que son anormalidades, pero bueno, porque te digo que la normalidad y la naturalidad es lo mejor en estas cosas.
Lo que quería saber también ya por último, si le gustaría probar cómo fue el menú de la última cena, que se va a teatralizar, se va a escenificar en restaurante aquí en Sevilla. La semana que viene, pues no sé, ¿les gustaría probar ese menú de lo que tomaron Jesús y los discípulos hace 2025 años?
¿Pero eso que está diciendo es verdad o de ocasión de...? Pues ya ve mi opinión cuál es. No tengo ni idea de eso que me estás diciendo. No sé. Ese tema, que he oído algo, por lo menos no hay ninguna hermandad por medio. No tiene nada que ver con las hermandades de Sevilla. Luego, que cada cual organice el menú que quiera. Hay que dejar claro que eso no tiene nada que ver ni con las hermandades, ni con la Semana Santa de Sevilla, ni con la Iglesia. ¿Qué le vamos a hacer? Podemos impedir que cada uno haga el menú que quiera y con el motivo que quiera, ¿no?
No en base a esto, pero se está perdiendo también algunas veces el sentido de la medida, ya en las hermandades me refiero.
Yo creo que se perdió hace tiempo. Sí. El troyano lo tenemos dentro.
Cuando tú nos haces la pregunta es porque lo sabes, que es así, que se ha perdido la medida hace ya mucho tiempo.
Pero yo lo sé y lo tengo clarísimo, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa, es que tú has traído a alguien aquí de capa. No, todos somos de negro, pero esto qué es lo que es, vamos a ver.
Perdona Estela, pero esto no tiene nada que ver con la capa y el negro, ¿eh? Esto son cosas más serias. Las hermandades de capa no son más menos serias que las de negro. Aquí una cosa es la seriedad y otra cosa es tomarse las cosas con cierta importancia. No tiene nada que verse de capa, de negro, se puede tener mucha música y ser muy serio. No tiene nada que ver.
Las hermandades de negro no tienen por qué ser tristes, eso dicen, ¿es verdad?
No, yo hablo de seriedad, yo no hablo de tristeza. Y también te digo que las hermandades de... Coincido con que... Es verdad, las hay de capa muy triste y las hay de negro muy animadas. Pero sí que es verdad que nos ha traído a tres hermandades muy serias. De todas formas, yo no represento como estos dos señores, no soy hermana mayor, gracias a Dios. Pero también te digo, hay que darle un poquito de vidilla a todo esto. Si hay un restaurante que hace el menú de la última cena, ¿qué va a conseguir con eso? ¿Hace proselitismo? Entonces bienvenido sea, ¿no? Ahora, ¿lo hace mal? Entonces no. Esto es como todo. ¿Dónde está la raya? ¿Cuál es la medida?
No, bueno, es que a mí, que un restaurante intente hacer el menú de la última cena, es que no, ni me parece bien ni mal. Es que no tiene nada que ver eso ni conmigo, ni con lo que yo creo, ni con lo que yo represento, ni con lo que a mí me preocupa. Que haga lo que quiera un restaurante de la última cena, de verdad. No quiero estropearle el negocio a nadie, pero que eso no, conmigo no tiene nada que ver.
¿No? A ti no te vamos a ver allí, ¿no?
¿A probar el menú de la última cena? Seguro que no, seguro que no.
Bueno, verás, opino lo mismo que Quique. Yo tampoco voy a criticar que hagan lo que sea, pero es verdad que hay cosas que son trascendentales en la vida del cristiano. Y al final lo que hay es eso, es el sentimiento cristiano. Entonces yo no sé hasta qué punto se trivialicen algunas cosas. Y vamos a reunirnos a comer aquí ahora, vamos a oír lo que pasó en aquel momento, con lo que vino después. Pues yo qué sé. Tampoco, yo me quedo ahí. Podría decir más cosas, pero en fin, no las voy a decir.
Voy a decir la última, me está mirando Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio. Hemos comido el pez de San Pedro, ¿a que sí, Juan Miguel, en Tierra Santa?
Sí, 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 lo hemos comido, lo hemos comido. Yo es que creo que estos debates que se montan aquí tan, tan calientes y tan ardorosos, yo creo que son muy, muy de las cofradías y además son, forman parte de la tradición porque no son nuevos. Desde que tenemos uso de razón y desde que conocemos datos históricos, los cofrades de pura cepa están diciendo que esto está degenerando y así es como tiene que ser, ¿eh? Los cofrades de pura cepa tienen que quejarse de que esto está degenerando. El menú de la última cena, yo me imagino que será el menú que comen los judíos en la noche de Pascua. No creo que tenga eso ningún secreto ni ninguna historia. En fin, yo prefiero el pescado frito y no el menú, el menú de la de las cenas cuaresmales de los capillitas. Pero bueno, hay que, para gustos los colores.
Oye, una cosa, ya que estamos aquí y ya que siempre que estamos aquí nos acordamos de Enrique Esquivias segundo, el padre, vamos a darle un aplauso a Enrique Esquivias cuarto, porque Enrique Esquivias segundo acaba de tener un nieto. Entonces vamos a saludar desde aquí al nuevo Esquivia, ¿no?
Muchas gracias, muchas gracias. Además, el niño más bonito de que ha nacido en Sevilla en mucho tiempo. Muchas gracias, muchas gracias.
El primer aplauso que se lleva, enhorabuena de verdad, Enrique. Luna.
Sí, estamos aquí con el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, muy buenas noches.
Buenas noches.
Venido de la exaltación de la saeta, ¿cómo ha visto a los saeteros? ¿Cómo ha visto el cántico por excelencia de la Semana Santa?
Bueno, pues lo he visto, me ha sorprendido porque realmente es verdad que vivimos un momento de muy buena salud, el cante de la saeta, pero ver a Arrancapino chico cantando saeta por primera vez, que ha sido algo inédito. Y ese homenaje que se ha hecho a los cantadores antiguos, esa exaltación que ha hecho Luz Gardo, que ha sido una auténtica delicia, bueno, pues ha sido un acto muy bonito. Además, allí en Capitanía, que es un sitio, ¿verdad?, tan, tan nuestro, pues muy especial. Yo creo que la saeta vive un momento de muy buena salud, como acabamos de escuchar a Ale recordando al Sacri.
Delegado, me imagino que el frenesí de actividades y demás, ¿hay algún detalle por el momento de la cuaresma con que se quede? Estamos teniendo una cuaresma un poco anfibia, pero bueno, ¿se queda con algún acto dentro de todo este frenesí? Mañana, por ejemplo, el cartel por la mañana del 50 aniversario del Señor de San Gonzalo y luego por la tarde el manto de la sed. ¿Pero algún detalle?
Y después del manto de la sed, los estrenos del mercantil.
Exactamente.
Tenemos una jornada intensa. Pues yo, que sabe que soy hombre de hermandad, me quedo con las protestaciones de fe. Yo quizás los momentos más sobrecogedores, íntimos, emocionantes que me estoy encontrando son cuando tengo esa suerte de ir a funciones principales de hermandades y veo a esos padres con esos niños poniendo su mano derecha en el Evangelio y dando un beso a la regla. Eso quizás es lo que me llevo este año, ya que tenemos tantos cultos externos, el culto externo quizás, bueno, pues sí, lo estamos viviendo, pero las protestaciones de fe, la intimidad de los cultos.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Manuel Ale.
Gracias a vosotros.
Bueno, seguimos en un instante ya para rematar. Aquí huele a pescado frito ya, son las 10 y 53 minutos. Día que no hablamos con José Antonio Rodríguez, que está por aquí. ¿Cómo estás, José Antonio?
¿Qué tal? Buenas noches, Fran.
Mañana, lo había dicho antes Javi, es el gran día de los estrenos patrimoniales, ¿no?
Bueno, empieza la exposición que se organiza todos los años en el Círculo Mercantil, se inaugura mañana. Vamos a ver, entre otras obras, por ejemplo, el manto y el palio de la Virgen de la Dolorosa de la Hermandad del Calvario, tras esa restauración que la ha hecho Cirta. Y vamos a poder ver otros estrenos, por ejemplo, las jarras del cerro que han hecho los Delgados o las jarras de las aguas que ha hecho Ramón León. Serán algunos de los grandes estrenos que se verán mañana en el Circantil, en el Mercantil, aunque también decirte que este año hay menos estrenos que en otras ocasiones.
Bueno, y después lo del ayuntamiento, ¿no?
Sí, hoy a las 4 de la tarde ha llegado al Ayuntamiento de Sevilla el manto de la sed, manto que ha bordado Charo Bernardino con diseño de Fernando Prini, ojo, que han sido 7 años bordando. No es lo normal. La Semana Santa de Sevilla, las hermandades, la Junta de Gobierno suelen meterle mucha prisa a los talleres para que estrenen las cosas durante su mandato. Esto ha sido un proyecto de hermandad, un proyecto costeado y un proyecto de una vez para que se estrene una obra a la altura de lo que vamos a ver mañana en el Ayuntamiento de Sevilla, 7 años bordando el nuevo manto de la Virgen de Consolación de la Sede.
7 años nada más y nada menos, por Dios.
Sí, es que no es lo normal, por eso te digo que antes sí las hermandades se daban esos tiempos, pero hoy que todo discurre con tanta prisa, las hermandades de la Junta de Gobierno tienden a querer inaugurar las obras que ellos empiezan, y una Junta de Gobierno no está eternamente en el poder, ¿no? En este caso le han hecho paciencia porque han considerado que merecía la pena esperar todo ese tiempo para tener la obra que van a tener y que vamos a poder disfrutar a partir de mañana.
Por cierto, que ahora mismo se está mudando el paso de los caballos. Está aquí Fernando Salazar. ¿Cómo está, Fernando?
Muy bien, buenas noches. Aquí en Casa Ricardo, estupendamente.
También que Fernando Salazar es como una presencia permanente, ¿no? Aquí, ¿no? Porque tú conocerías esto desde que era un colmado, ¿no?
Conocí Ovidio, sí, era un chaval, pero lo conocí.
Oye, otra vez están poniéndose, digamos, a la altura que nunca debieron dejar de estar los carteles fotográficos, ¿no?
Bueno, pero hay una moda muy grande de pintura y difícil. Tenemos un trabajo duro ahí, pero creo que se conseguirá poco a poco, se conseguirá otra vez la fotografía.
Por cierto, ha inaugurado una exposición en el Hotel Colón, Nuria Barrera. La vuestra de la revista Cuaresma, que es la clásica, ¿no?, de todos los años. Este año ha sido muy especial, ¿no?
Sí, muy especial y ya estamos prácticamente terminada y te puedo decir que ha sido un éxito como todos los años. Éxito total de peticiones para anunciantes, éxito total.
El Consejo de Cofradía ha decidido, por ejemplo, que un cartel sea fotográfico, el de la Virgen de los Reyes.
Yo creo que fotográfico, mientras esté este consejo, no va a haber ninguno.
Bueno, ya está el de la Virgen de los Reyes.
Bueno, sí.
Eso, exactamente, por lo menos uno, ¿no?
Pesado.
Gracias, Fernando.
A ti siempre, Fran.
Siempre una presencia ineludible. Aquí está Manolo Luna con Manolo Pérez Alcázar, que es compañero de Canal Sur Radio, editor de El Mirador, pero también es el gran responsable de uno de los eventos más importantes que se celebra en Andalucía, en el mundo de la Semana Santa, como es Cabra Santa Semana, que lleva 3 años... y que este año pues va a volver a reunir a lo mejor de la Semana Santa de Andalucía, ¿no, Manolo?
Sí, entre otros a Fran López de Paz.
Anda.
A José Manuel de la Linde, a Antonio Catoni, que van a conducir algunas de las mesas de debate en las que vamos a tener voces tan distinguidas como el arzobispo de Sevilla, como el arzobispo Fisichella, porque vamos a hablar de las procesiones extraordinarias que tanta profusión han tenido los últimos años. Y podremos entrar en el detalle, en la disección de lo que sucedió en Sevilla, en el Puente de la Inmaculada, y de lo que va a suceder en el Vaticano en el mes de mayo. Y para ello vamos a tener al hermano mayor del Cachorro, por supuesto, el de la Esperanza de Málaga, y a muchas personas de prestigio en este tema. Y una sorpresa importante, el año pasado, como sabes, hablamos de música, de la música cofrade, y hemos querido también rematar con un concierto sinfónico de música cofrade. Y para los cofrades sevillanos tendrán la primera oportunidad de escuchar en directo la marcha El Cachorro por una orquesta sinfónica. Solamente se ha interpretado una vez, pero para disco, nunca se ha interpretado en directo, y en esta ocasión podremos escucharla.
Pues lo escucharemos, y también estaremos por Priego, que celebra una procesión
magna. Una procesión magna ese mismo fin de semana.
Ese fin de semana. Nos tenemos que ir, gracias Manolo.
A ti,
enhorabuena. Que nos tenemos que ir.
Sí, vamos a despedir ya el programa y bueno, vamos a darle la última palabra al director de Canal Sur Radio, a Juanmi Vega, Juan Miguel Vega, que bueno, otro año más hemos estado aquí, ¿no?, disfrutando.
Sí, bueno, la verdad es que llevamos ya unos cuantos años disfrutando de la hospitalidad de los Núñez y de sus croquetas y de su cariño y de su afecto. Y bueno, para nosotros es una, en fin, es algo que agradecemos profundamente, el pasar esta noche entrañable rodeado de amigos cada año, cada Semana Santa, cada Cuaresma, aquí en Casa Ricardo.
¿Te has dado cuenta lo bueno que está el adobo?
Magnífico, magnífico, lo estoy todavía...
Estábamos saboreando.
El adobo factus es. Jesús, adobo factus es. Eso está, nos han encantado, pero el adobo está a la altura de las croquetas, ¿eh?
Un adobo sevillano de categoría máxima ahora mismo.
Bueno, pues vamos a seguir.
Y el trato de Jesús, que es un máquina.
Que aquí quedan 4. Gracias a Ricardo Núñez por habernos abierto las puertas una vez más. Amigos, volvemos mañana con otro llamador cuando falten únicamente 31 días, un mes para el Domingo de Ramos. Realizó Juan Carlos Vara, Rafael Jiménez,
Un saludo, buenas noches.